Muy buenos días para todos. Aquí estamos en este lunes 15 de mayo compartiendo esto que es Campo en Acción hasta las 6 de la mañana. Estamos en la ciudad de Paraná, los estudios de LT14 y a través de Radio Nacional para todo el país, para las 49 emisoras que integran esta red federal. ¿Cómo andan mis amigos gallinas? ¿Contentos?
Saludos a la familia futbolera.
Muy bien, pero siempre con la humildad de los grandes, digamos.
Sí, con la
no
caracteriza su humildad.
¡Hola, chiquito! Hoy sos minoría, papi.
Todos los días,
tengo la grandeza de los grandes, es decir... bueno, festejen un ratito.
La grandeza de los grandes.
La grandeza de los grandes.
Usted lo
la humildad de los grandes.
La humildad de los grandes. Tenemos un minuto más.
No figura la palabra humildad, no figura en tu diccionario, vieja. De playa, viejita.
Bueno, ayer se produjo un hecho histórico. Pudimos ver el partido un pedacito con mi hijo, que es hincha Cerrito de Boca. Y
pelearse.
Sí, pero después yo me tuve que ir a la cancha porque transmitimos Patronato, que... ¡Ay, por favor! Bueno, ese es un comentario aparte. Pero felicitaciones, por supuesto, al equipo de Gallardo. Ya está, para nosotros el campeonato ya está.
No es necesario seguir.
Pero era esto, viejo.
Ya
está.
¿Listo?
No, y otro es minoría. Porque aquel es de River, estoy hablando de Jorge Luis Hernández, que se encarga de la operación técnica. Este que está acá al lado mío. Este que está acá al lado mío.
En la tienda de la Roque.
Y quien te habla.
Bueno. Listo, pasó el minuto de gloria.
¿Cómo está todo el tiempo? Durante todo el programa esto, no tengas ningún problema. Bueno,
llovió
bastante húmedo, bastante agua cayó.
Yo anduve por el sur de la provincia ayer y ha llovido mucho, ¿eh? Toda la zona de Victoria, Diamante, más que nada el departamento de Victoria, lo vimos muy húmedo y con mucho barro en las banquinas.
Nosotros estuvimos en Concordia, viajamos el viernes. Estuvimos viernes y sábado, bueno, el viernes durante todo el camino, agua, mucho servicio por parte de los distintos municipios para sacar el agua de la ruta, es decir, estaba interrumpido el tránsito. Llovió todo el sábado, así es que hay exceso de agua incluso en algunas localidades.
Y ha complicado, por supuesto, lo que es la cosecha en la provincia de Entre Ríos, que veníamos zafando en cierta forma, pero bueno, se complicó en los últimos días.
Vamos con los datos. Dale. Del tiempo en la ciudad de Paraná. Esta hora 13 grados 9 la temperatura, visibilidad 9.000 metros, humedad 91%, presión atmosférica en hectopascales 1.009, decimal 4, viento del sur a 5 kilómetros por hora, cielo nublado con neblina.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta mañana, neblinas, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos leves del sector sur. Así se mantendrá durante toda la jornada. Máxima prevista en cuanto a temperatura para este lunes, 15 de mayo, 18 grados. Mañana martes, parcialmente nublado, 13 grados la mínima, 22 grados la temperatura máxima. El miércoles, algo nublado, 13 grados la temperatura mínima, 22 la máxima. Y el jueves, 13 grados la mínima, 22 la máxima, nubosidad en aumento, inestable, por la tarde-noche. Pero recuerden, siempre no me den mucha bolilla, porque como dijo Tuzán, puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional. Título.
Reactivación portuaria. El puerto de Concepción del Uruguay exportó harina de trigo y en diamantes se preparan para el dragado.
Partió esta semana desde el puerto de Concepción del Uruguay con rumbo a Brasil el primer embarque de harina de trigo proveniente recientemente reactivado Molino de la Ciudad.
Ya es oficial la creación del Programa Argentino de Calidad de Leche.
A través de la resolución 94E/2017, se publicó el viernes pasado en el boletín oficial. La Secretaría de Ganadería y Pesca oficializó también la creación del Programa Argentino de Calidad de Leche.
Moratoria, cooperativas algodoneras regularizarán su situación ante la AFIP.
Se trata de entidades de Chaco que actualmente están atravesando una difícil situación, tanto en el plano financiero como en lo económico.
Evaluaron proyectos productivos y sociales para Salta Forestal.
Una serie de proyectos productivos y sociales tienen en carpeta los nuevos concesionarios del área recuperada de Salta Forestal y esta semana los expusieron en una reunión con el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero.
Buen día, Bahía Blanca, ya que escuchábamos recién el detalle y el resumen del partido del primero de la final en la NBA, por la mínima, pero por la mínima, por un doble, perdió frente a otro de los equipos importantes, el Manu quedó por su octava final, qué cosa increíble, en Bahía Blanca 8 grados 2, la temperatura 5 grados 7, la sensación térmica, humedad 96%, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.008, decimal 6, viento del noroeste a 14 kilómetros por hora. Para el resto del día, nubosidad variable, vientos leves, la máxima prevista para hoy es de 18 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, el último día viernes, los futuros terminaron cerrando con saldo dispar. En el caso de la soja, terminó cerrando con algunas bajas ante venta de fondos. El maíz finalizó la jornada de la semana con ganancias ante compra de oportunidad. Y en el caso del trigo, cerró con algunas pérdidas ante una débil demanda externa. Con este panorama internacional, les contamos que en la plaza local fue un día de poca actividad comercial en la plaza Granaria Rosarina. Finalizó la semana dando lugar a una rueda que contó con pocos negocios, como decíamos, y con valores de compras ofrecidos que estuvieron por debajo de los de la semana anterior. Les contamos rápidamente que la soja con entrega contractual se llegó a pagar 3.600 pesos la tonelada. El maíz, por su parte, en su condición disponible, alcanzó valores de 2.250 pesos y 145 dólares se pagaba por aquella mercadería puesta en el mes de junio. En el caso del trigo, con descarga inmediata, obtuvo valores de 2.450 pesos y 155 dólares se pagó por la mercadería puesta en el mes de diciembre. Para el caso del girasol, en el disponible alcanzó valores de 280 dólares. 285 dólares se pagó la mercadería puesta en el mes de junio, mientras que para el caso del sorgo, en el disponible y para la compra, se alcanzaron valores de 1.800 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Y la canción dice Córdoba, 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 viva Córdoba, 13 grados 1 la temperatura en la docta, 98 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 960 decimal 9, cielo nublado con niebla para lo que resta del día, nubosidad variable, vientos leves del sector este, máxima en cuanto a temperatura 21 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercado, Liniers en este momento.
Como para jugar a la quiniela, 1111 animales es el ingreso hasta el momento del Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que el último día viernes la plaza terminó trabajando de manera tranquila y con valores apenas sostenidos. Si bien la demanda resultó muy moderada, fueron apenas 6.702 cabezas las que ingresaron. La demanda, que estuvo suficientemente abastecida, se centró únicamente en los conjuntos de características especiales, por lo que fijó valores similares a los vigentes en las últimas ruedas. Cuando se presentaron los ganados de calidad inferior, la tranquilidad resultó ser el común denominador, lo que a la postre marcó inclusive algún retroceso a los precios, y en estos casos la caída de los valores promedió aproximadamente el 2%. Pero vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se mostraban el último día viernes, donde en el caso de los novillos se arrancaba con un valor mínimo de 22 pesos y un máximo que llegaba a los 34. Los novillitos oscilaron de 12 a 37 pesos con 80. En el reñón de vaquillonas se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 17 pesos y un máximo que lo llevó a los 35 pesos con 80. Los terneros, que comenzaron a trabajar en los 19 pesos con 50, obtuvieron valores de 39 pesos con 70 el kilo vivo en pie. Por su parte, las vacas buenas trabajaron desde los 14 con 50 como mínimo a los 30 pesos como máximo, y en el renglón de toros los valores oscilaron de 19 a 30 pesos. Reiteramos, estos son valores que corresponden al último día viernes. Mientras tanto, en el día de hoy y hasta el momento, hay un arribo de 1.111 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, los datos del tiempo para tener en cuenta a esta hora, 13 grados la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad para lo que resta de este lunes, vientos leves de direcciones variables, cielo parcialmente nublado, la máxima prevista para hoy, 20 grados.
En Nacional, campo en acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Muy bien, las 5:13, nos vamos a ir a la provincia de Santa Cruz. Tenemos, como siempre, la colaboración de Andrea Persoglia, desde Nacional, Gobernador Gregores.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia desde LRA 59 Radio Nacional, con la actualidad agropecuaria de la zona central y alrededores de la provincia de Santa Cruz. Se realizó en la localidad el taller Bases para la Construcción del Plan Participativo Productivo Provincial, en el SIC de la localidad, el jueves 11 de mayo, siendo esta una de las actividades a desarrollarse dentro de las contempladas en el proyecto Plan Estratégico de Desarrollo e Innovación Productiva y puesta en marcha del Mecanismo Provincial de Desarrollo Santacruceño. Por otro lado, el 11 de mayo se conmemoró el 80 aniversario de Parques Nacionales Francisco Perito Moreno, con un acto en el cual asistieron las diferentes instituciones de la localidad. Dicho parque se encuentra a 240 kilómetros de la localidad de Gobernador Gregores, conocido porque ha permanecido olvidado por lo inaccesible e inhóspito que resulta. Sus intensos fríos y los fuertes vientos son ineludibles para el visitante en cualquier época del año. Uno de los aspectos relevantes de la conformación lacustre es su ictofauna, compuesta exclusivamente por especies autóctonas, dado que aquí no se realizó la introducción de salmónidos exóticos. Al abarcar el parque la casi totalidad de la cuenca y encontrándose su desagüe en un sector deshabilitado de la costa chilena, será relativamente fácil preservar esta situación. Existen también yacimientos paleontológicos valiosos, principalmente en las serranías áreas del noreste del parque. El objetivo general es la protección de la cuenca de los lagos Belgrano y Nansen, los cuales desembocan en diferentes océanos. El objetivo específico del parque es el manejo de los bosques de lenga con una abundante flora y fauna asociada. También, en la semana del 14 al 20 de mayo, en la localidad de Los Antiguos, se realizará la concientización sobre el consumo de miel, con el logo Sumale Miel a tu Vida, llevándose a cabo diferentes actividades en la localidad, como ser muestras interactivas, importancia de la abeja en el medio ambiente, degustación de miel, visitas guiadas a la Reserva Natural Urbana Laguna de los Juncos, entre otras. También queríamos informarles que se realizará la primera Feria de Productores y Artesanos de la Patagonia los días 19, 20 y 21 en el gimnasio de la Escuela 69 en la localidad de Caleta Olivia, donde participarán expositores del Bolsón, Trevelin, La Era, Pico Truncado, Madryn y otras localidades. Todo esto organizado por la Asociación de Productores y Artesanos 8 de septiembre de la localidad de Caleta Olivia. Deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
Gracias, Andrea. 4 grados la temperatura en Gregores, 42 el porcentaje de la humedad, y ya que ando por allá, me voy al Calafate. 3 grados bajo cero, la sensación térmica en este momento.
El único sueña hoy tempranito, sí. El lugar más frío hoy en Argentina.
95 el porcentaje de la humedad, visibilidad 30.000 metros. Así permanecerá durante toda la jornada. Probabilidad de nevadas, la máxima prevista para hoy, solo 6 grados.
Muy bien, se está realizando en China la feria de la alimentación más importante que se hace en el mundo. La CIAL China comienza, está el presidente de la República participando junto a, por supuesto, apoyando el stand de Argentina allí. El diálogo es con Rodrigo Troncoso, que es el subsecretario de Ganadería de la Nación, que habla sobre las novedades y perspectivas para ingresar a este mercado que hoy es el que más consume nuestra carne.
La verdad es que las empresas lo ven con mucho interés, y además, fíjate, también tenemos pegado a este congreso, a este foro, tenemos la CIAL, tenemos récord de empresas con el stand del instituto, por esto que se va consolidando. no solo carne bovina, sino que todas las carnes empiezan a crecer las importaciones de China. Así que nada, acá lo que es importante es fortalecer las relaciones con China, tratar de mejorar los niveles de confianza con nuestros organismos sanitarios, porque esos niveles de confianza van mejorando y te va simplificando todo lo que son los trámites y te habilita a poder ir aprobando nuevos productos, ¿no es cierto?
Hasta ahora Argentina le exporta carne congelada solamente y sin hueso a China, y los exportadores están pidiendo la apertura de nuevos productos. ¿Está puesto en la agenda alguno de estos temas?
Sí, ya hace varios años que se solicitó la incorporación del enfriado. También está en las primeras discusiones la carne con hueso. Ha tenido alguna traba hace 2015, te diría, ese producto. Pero nada, en la agenda sí está sumar el enfriado y el congelado, el enfriado y el con hueso en distintas etapas.
¿Es verdad que en el mercado chino nadie compite con nadie, que es inabarcable, que le puede vender Estados Unidos, le puede vender Australia, le puede vender Nueva Zelanda, Brasil, Paraguay, Uruguay, y que aún así hay demanda de carne bovina?
Sí, escuché lo mismo. La verdad es que pero con la tasa de crecimiento y como va saliendo gente de pasando a clase media, claramente los mercados no llegan a abastecerlo de lo que absorbe los nuevos consumidores. Así que acá lo importante en realidad es, para la Argentina queremos tener más alternativa de mercado, y que este sea el más importante, puede ser circunstancialmente más importante ahora, mañana puede ser el secundario. Lo importante para que la cadena de ganados y carnes se fortalezca y crezca es tener muchas alternativas con diferentes nichos para poder acceder en distintos momentos a distintos lugares, y que el frigorífico integre mejor la red. Creo que ese es el secreto.
Hablando de Japón, dicen que ya está muy avanzado lo que es Patagonia Sur para la apertura del mercado, pero también se podría empezar a hablar del resto del país.
Sí, esa es la idea que tenemos. Son etapas totalmente distintas, pero ya lo que es Patagonia claramente está mucho más avanzado.
Rodrigo Troncoso, secretario de Ganadería de la Nación en la Cial China.
Antes de ir a la pausa, buen día para nuestros amigos de Paso de los Libres en Corrientes, 15 grados 9 la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado o nublado, así permanecerá durante toda la jornada con una máxima prevista para hoy en cuanto a temperatura de 20 grados. Para comunicarse con nosotros, 34 34 65 36 58. Pausa, ya volvemos.
Noche tras noche
es Nacional,
la radio de todos.
Ahora Nacional en todo el país.
5 de la madrugada, 20 minutos.
Nos escuchás también en Esquel
por FM 88.7.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
A mí me gusta la miel porque es rica, sana y natural. De 14 al 20 de mayo celebramos en la Argentina la Semana de la Miel. Proteger a las abejas es proteger nuestro futuro. Súmale miel a tu vida. Conoce más en www.sada.org.ar.
Informate al instante en Twitter @nacionalam870.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país.
Campo en Acción.
Y nos vamos para Formosa a las 5 de la mañana con 22 minutos, 18 grados 1, la temperatura 95, el porcentaje de la humedad, neblinas, bancos de niebla, nubosidad variable, vientos leves del sector este, la máxima 22 grados. Y permíteme que salude a Oscar, que me llamó el jueves por la noche desde General Manuel Belgrano,
a unos 200 kilómetros de la capital formoseña para anotarse y participar del sorteo de los libros. Te mando un abrazo grandote, gracias por haberse tomado la molestia y por supuesto ustedes también pueden participar anotándose nombre, tres últimos del documento al 34-34-65-36-58.
Y en el tren de los saludos también vamos a enviar un fuerte abrazo al amigo Román Barroude, que desde Olavarría se comunicó telefónicamente con nosotros el último día viernes también. Así que le mandamos al amigo Román un fuerte abrazo desde aquí, desde Paraná.
Bueno, y recién escuchábamos en la promoción, comenzó la Semana de la Miel para lo que es promocionar precisamente el consumo y fortalecer la cadena apícola, sumale miel a tu vida, es la iniciativa que ya el año pasado se hizo también, la lleva adelante a nivel nacional el Ministerio de Agroindustria, y adhieren las provincias, municipios, asociaciones, cooperativas de apicultores. Bueno, la idea es que aumente el consumo de miel en nuestro país. Es muy poquito lo que se consume per cápita, como se dice, en Argentina. El grueso de la miel se exporta, lo que se produce en Argentina se exporta, pero la idea es que vaya incorporándose en nuestras dietas, ¿no? Así que, bueno, es la segunda campaña que se realiza, como otros rubros productivos, alimenticios, se generan este tipo de encuentros para poder promocionar su aumento del consumo. Así que, Semana de la Miel en la Argentina, y el lema es sumale miel a tu vida.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin las abejas, la actividad agrícola desaparece. Campo en Acción, la voz de la producción.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y hoy, si ustedes me permiten, se lo voy a dedicar al espacio musical en las dos oportunidades a una sola figura, porque nacía precisamente un día como hoy, un 15 de mayo, este hombre que era el penúltimo de 14 hermanos que sufrió persecución, que tuvo que exiliarse, que fue amenazado de muerte, que fue prohibido, y sin embargo se transformó con el paso de los años en la figura más importante del folclore, sin lugar a dudas. El más popular de todos, Horacio Pueblo Guaraní.
La villerita, cacho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaño, que escasos años, los 17 recién cumplí, vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como todas las dichas tan merecidas, esa que en las revistas le dan envidia, mala semilla, mala perdida. Vuela, vuela, envidiando sus ambiciones, sueña darle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Desnuda, avergonzado bajo el tapado y enamorado. Por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por unos besos. 20 ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto, que no te alcancen. Vuela, que no te alcancen buitres de barro, esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlos. Vuela, vuela bien alto, paloma herida. Vuela, vuela si quieres cambiar de vida. Vuela antes que la noche cubra tus días. Paloma mía, paloma herida. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen. Vuela que no te alcancen buitres de barro, esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlo. Paloma mía, paloma herida, mi villerita, ay, paloma mía.
Villerita es uno de los que más me gusta de Don Horacio Guaraní.
Muy bien, ¿eh? Después les vamos a contar, y mañana seguramente lo vamos a ampliar, la actividad portuaria que se está desarrollando en la provincia de Entre Ríos, porque la verdad es que debe ser una de las políticas más claras y con más impulso que viene llevando adelante el gobierno provincial para que los productos, no solo de Entre Ríos, de toda la región litoral y más que nada la Mesopotamia, puedan utilizar nuestros puertos, que son los puertos ultramarinos más al norte de las hidrovías, tanto del río Uruguay como del Paraná, y aprovechar, por supuesto, toda la infraestructura que tiene esta región para salir con nuestra producción. Bueno, mi amigo, usted anduvo por el departamento de Diamante, casualmente, donde hay uno de los puertos que estamos hablando, ¿no?
Así es, la semana pasada, así tuvimos la oportunidad de charlar con un médico veterinario acerca de una práctica que se realiza en el sector pecuario que no es muy común, pero que intenta ganar terreno año tras año y que es muy importante para manejar de manera empresarial, si se quiere, cualquier rodeo bovino. Estamos hablando del control de preñez, y allí estuvimos hablando con el médico veterinario Wilton Trocero acerca de cómo es el funcionamiento de esta práctica y qué es lo que busca.
Bueno, doctor Trocero, vemos en este momento en este establecimiento que se está efectuando en un rodeo bovino la práctica de tacto rectal. Básicamente, ¿en qué consiste la misma y qué persigue?
Hola, bueno, la verdad que es la segunda técnica en el manejo rodeo cría más importante. Digamos, la primera es hacer un entore estacionado lo más corto posible, y la segunda medida de manejo es el diagnóstico por tacto rectal para poder diagnosticar a tiempo y poder tomar una decisión anticipada de primero tener datos, digamos, del porcentaje de total de vacas entoradas, cuántas preñez, digamos, y el segundo decisión es decidir con esas vacas que salen vacías qué hacer a tiempo, digamos, que lo que hay que hacer en un rodeo de cría es siempre eliminar, por más que sea nueva, que sea buena madre, pero si las condiciones climáticas y nutricionales fueron favorables y no hubo ningún otro antecedente, la decisión es eliminar las vacías para poder tener un rodeo con buenos porcentajes de preñez.
¿Cada cuánto y cuál es el momento óptimo de realizar esta práctica?
Y bueno, si el entor es estacional una vez al año, el tacto rectal debería hacerse 45 días posterior a sacado del toro, para que ahí es, digamos, donde ya con un porcentaje alto de eficiencia podés diagnosticar una preñez por medio de tacto.
Una alternativa de esta práctica, y quizá la menos frecuente, sería la de la ecografía, ¿no?
Y una alternativa, y cada vez más frecuente, sí, es hacer una ecografía, porque igualmente hay que hacer un tacto rectal, porque el ecógrafo se hace por vía rectal, digamos, la ecografía por vía rectal, pero anticipada, qué sé yo, unos 15 días antes, a los 28, 30 días de preñeza lo puede diagnosticar, cosa que con por tacto rectal también, pero la eficiencia del diagnóstico disminuye, ¿no?
¿Cómo se trabaja con los animales que uno detecta y grados de preñez que tiene? ¿Se clasifica por distintas etapas?
Así es, depende el periodo que fue dentore, digamos, que normalmente de 90 días o 120 días. Uno ya con la práctica del tacto rectal ya se van clasificando, podría clasificarla de varias formas. Acá se clasificaban en preñez chica y grande, digamos, lo que va a ser cabeza y cola de aparición.
¿Qué pasa con aquellos animales que puedan estar más o menos desarrollados dentro de su preñez? ¿A dónde se manda?
Y bueno, en este caso van todos en un solo lote, digamos, no hay, porque digamos los requerimientos de una vaca de cría comienzan 15 días antes del parto y posterior al parto cuando tiene que amamantar. En este periodo, digamos, de la vaca que no tiene tornero al pie y está gestando es cuando menos requerimientos nutricionales tiene, o sea, podría ir un rastrojo, por ejemplo.
¿Es consciente en general el productor pecuario de que debe hacer esta práctica con frecuencia?
No. En la Argentina no más del 8% de los productores hacen esta técnica, que es, digamos, no tiene costos en el manejo reproductivo de un rodeo, pero sí falta concientización del productor de la importancia que tiene el diagnóstico de preñez. Igualmente, primero habría que hacer un entorno estacionado, que también no es más de ese porcentaje de gente lo que lo hace.
Para ayudar a tomar conciencia de esto, explíquenos cuáles serían el detrimento de no hacer esta práctica como se debe.
Y bueno, nada de que, primero es tener datos. Yo sin datos, si no tengo datos de preñez, no puedo mejorar nada que yo no pueda medir, digamos. Si yo no sé cuántas vacas, sé cuántas vacas en toré, pero no sé cuántos van a parir, digamos. El primer dato y primer medida es poder tomar después medidas de manejo, depende del resultado que tenga. O sea, tener datos y tener escritos los datos es lo más importante. De ahí puedo tomar decisiones, como esas vacas vacías, terminarlas a grano, engordarlas y venderlas, o vendérselas a alguien que las quiera como vientre, por ejemplo. O sea, pero principalmente tener datos para cada año ir mejorando. Acá hoy, también que hay una serie de medidas de manejo que llegaron a tener resultados de más de 95% de preñez o de vacas preñadas sobre vientres entorados, que así debería ser, en 12 meses, porque por ahí uno escucha de productores que hablan de porcentajes altos, pero lo miden en 14, 15 meses, no en 12 meses como debería ser.
Doctor Trocero, por último, ¿hay alguna cuantificación de cuánto sería una pérdida en porcentajes generales de no realizar esta práctica?
Y bueno, el porcentaje de preñez de las, podríamos decir, de las 4 o 5 zonas en el país, no supera el 62%, digamos, de preñez, que es mejorable, digamos, eso es, hay muchísimo para hacer, y nosotros, pero como dije anteriormente, si yo no tengo datos para arrancar, digamos, cada establecimiento tiene que tener sus datos, porque en ese 62% hay productores que tienen el 95% como acá, como otros que tienen el 40%. O sea, la principal medida, no sé si es pérdida por hacerlo o no hacerlo, no, pero sí tomar decisiones anticipadas para poder tomar una decisión y el próximo año ser mejor.
Doctor Trocero, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por venir.
Wilton Trocero, médico veterinario que trabaja en la zona de Diamante, y aprovechamos y mandamos saludos a su mamá, sí, a Mari, que siempre colabora con nosotros. Mari vive en Costa Grande, un distrito que está también en el departamento de Diamante, zona rural, de caminos difíciles para llegar, mujer que trabaja con la actividad ganadera,
sí, señor,
y que la conocemos desde hace muchos años y que siempre nos pasa los datos de lluvia,
¿no? Además es una consecuente oyente ya, sí. Forma parte del equipo, te digo. Sí.
Cuando nos vinimos a este horario, más tempranito empezamos en Nacional, Mari también se levantó más temprano porque quiere escucharnos. Así que le mandamos saludos porque nos está escuchando, ¿eh? Así que
para comunicarse con nosotros, 34 34 65 36 58. Esto es Campo en Acción. Me voy a Santa Fe, 13 grados 9 la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad para lo que resta del día, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur, máxima en cuanto a temperatura en La Cordial, 17 grados prevista para hoy.
Bueno, hoy lo comentábamos en los títulos, el día viernes se publicó en el Boletín Oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la creación del Programa Argentino de Calidad de Leche. Bueno, tiene un presupuesto de 6 millones de pesos, apuntará al desarrollo de la actividad a través de distintos convenios con entidades del sector y los fondos serán ejecutables durante los próximos 4 años, así que es poca plata, ¿no? 1.200.000 pesos por año no es nada, pero bueno, acompaña lo que le hace falta a la lechería, ¿no? Un plan estratégico, una estructura que le permita, bueno, tener precios de referencia en cada uno de los eslabones de la cadena, que el tambero sepa que está produciendo para tener algo de rentabilidad y que sea viable su producción, que los industriales también elaboren los productos que surgen de la materia prima y tengan rentabilidad y que no haya abuso en la cadena comercial, fundamentalmente porque siempre está este eslabón que es el que aprovecha esa posición dominante, fundamentalmente las grandes cadenas de hipermercados que ponen el precio que quieren y pagan lo que quieren al resto de los eslabones. Bueno, nos quedan unos segunditos antes de la pausa. ¿Usted le queda algo?
No, simplemente comentarle que bueno, que con este empuje que está teniendo la actividad pecuaria en nuestro país por este momento, la actividad del engorde a corral está en plena recuperación a través de un buen momento de referencia a lo que se venía sucediendo en los últimos años y se ha acreditado a principios del 2016 cuando impactó la fuerte suba en el precio del maíz. Que es el principal ingrediente en la dieta de los animales, así lo han explicado desde la Cámara Argentina de Pilot la semana pasada durante los festejos de los 20 años de su creación y hoy cuenta que la actividad está siendo rentable y de todas maneras se van a vender dentro de 4 meses lo que se estaba produciendo de la última remesa y una vez que se engorden los animales todavía no se sabe exactamente cuál es el valor de comercialización que van a obtener, así lo sostuvieron desde la Cámara Filotera.
Bueno, y vamos a seguir hablando de ganadería después de la pausa, ¿eh?
Sí, señor.
Mucho ganadería, tanto bovina como porcina, los lechoncitos que a usted tanto le gustan.
Por favor, 5 de la mañana, 40 minutos, pausa, ya volvemos.
Nacional. Amor. Por la radio.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabes qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranon es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia
por AM780.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la radio de 5.
A mí me gusta la miel porque es rica, sana y natural. Del 14 al 20 de mayo celebramos en Argentina la Semana de la Miel. Proteger a las abejas es proteger nuestro futuro. ¡Súmale miel a tu vida! Conoce más en www.sada.org.ar.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
La temperatura, sensación térmica, 1 grado 9, 77 el porcentaje de la humedad, visibilidad 20.000 metros, cielo nublado, probabilidad de lluvias y nevadas, vientos fuertes del sector oeste. Esto es para lo que resta de la mañana y así se mantendrá durante todo el día. La máxima en cuanto a temperatura prevista para hoy, 7 grados en Ushuaia.
5.43, estábamos hablando de comidas recién.
Para variar.
¿Qué comiste en Concordia? ¿Qué hiciste? ¿Trajiste naranja por lo menos?
Traje naranja, traje limones.
¿Listo ya te lo dio?
Mandarina.
Negativo.
Pero es que no podía venir cargado, parecía un chacarito.
¿Qué pasó a buscar?
Encontré unas cositas que andaba buscando y que por esta zona no se ven. Pero vi a una Concordia hermosa, me gusta mucho esa ciudad y por supuesto que la discusión surgió en el viaje de ida y de vuelta con respecto al tiempo que se ha perdido en la costa del Paraná, particular especialmente en la ciudad de Paraná, en cuanto al despegue turístico, sí. Cosa que la costa del Uruguay nos lleva unos cuantos años, pero gracias a Dios se está tomando conciencia en Paraná y bueno, podremos volver a ubicarnos dentro del corredor turístico nacional como corresponde.
Bueno. Sí, no te creo, pero no importa.
Yo no puedo dejar. No me puedo sacar el agente de viaje.
Exactamente. Ah, vos siento que sos agente.
Yo te recibí en Carlos Paz.
Sí, señor.
En una época.
No 30 años atrás.
30 años atrás.
Sí, bueno, 5.44. Seguimos con más actividad ganadera. Bueno, recién lo escuchábamos al veterinario Wilton Trocero. Y ahora vamos a escuchar a un productor. Siempre es bueno escuchar la. A ver si los productores están haciendo lo que dicen los veterinarios, porque los índices que tenemos en ganadería, mirá vos, estamos en China con una delegación de empresarios, el presidente de la República, feria y todo, para vender carne, pero los niveles productivos que tenemos en Argentina, por lo menos de que nosotros empezamos a hacer este trabajo periodístico, son los mismos.
Exactamente.
No evolucionan, así como la costa del Paraná evolucionamos poco y nada en turismo, y la ganadería es muy escaso. ¿Seguimos con cuánto? ¿60 kilos por hectárea por año?
Sí, señor.
Bueno, ¿con quién estuviste, Daniel?
Establecimiento La Providencia se llama el campo donde estuvimos visitando en esa oportunidad, y conversamos aquí con Jorge Espesot, que es el propietario de ese campo donde se estaba haciendo esa práctica pecuaria con el doctor Wilton Trocero. Con él estuvimos conversando acerca de su planteo productivo y su visión como productor en cuanto a cómo va, marcha la agricultura y la ganadería en nuestro país.
Bueno, Jorge Espesot, establecimiento La Providencia en el departamento entrerriano de Diamante. Jorge, antes de empezar la nota productiva, puntualmente dicho, La Providencia, un establecimiento con una historia muy importante, por cierto, mucha historia.
Sí, es verdad. Este establecimiento tiene sus orígenes desde la documentación de sus registros de propiedad desde el año 1886, año en que llegaron nuestros antepasados, mi abuelo y bisabuelo. Y bueno, durante toda esta trayectoria de años se fue desarrollando distintas actividades. Hoy estamos abocados a la agricultura y a la ganadería, fundamentalmente. No es un establecimiento extenso, pero tratamos de hacerlo intensivo.
Muy arraigado en sus orígenes, digamos, todo esto.
Yo le llamo mis raíces y por ahí, por comparar con dichos sobre una película que hay, dice, este es mi lugar en el mundo.
Dentro de los ganaderos, puntualmente, ¿cuál es el planteo productivo que está haciendo aquí?
El planteo productivo, en vacas de cría, tenemos un plantel alrededor de 100-110 vacas, va fluctuando. Y sobre eso, en un espacio relativamente reducido, vamos haciendo el entore, posteriormente los nacimientos y la cría, hasta luego hacer el destete y hacer la recría hasta llegar hasta la faena.
Jorge, ¿y con qué raza está trabajando puntualmente?
Puntualmente esto es Bradford. Apuntamos a esa raza porque es una raza que nos ha dado resultado, tiene un buen porcentaje de preñez, son precoces y nos ha dado resultado. Tan es así que en esta jornada de tacto hoy hemos llegado al 98% de preñez, lo cual nos pone relativamente entusiasmado en el tema, dado que lo escuchaba recién al doctor Trocero, donde dice que en el país, en una sumatoria de porcentuales, hablan del 60 y pico%. Bueno, llegar al 98 no es tan... es superador a lo que él estuvo diciendo, evidentemente, pero bueno.
Jorge, y a su análisis de productor, ¿qué es lo que le permite manejar esos números que le dan los resultados de este tacto rectal?
Me permite lograr una mejor rentabilidad, obviamente, teniendo un plantel de vacas que tiene sus costos, tiene, se alimenta desde su origen en la inversión de la compra de la vaca misma. Obviamente, en la mayor cantidad de ternero que uno logra, la eficiencia es mejor. Entonces la producción se mejora y la rentabilidad se logra a través de un alto porcentaje de preñez.
Jorge, ¿cómo ve hoy usted la realidad del sector ganadero?
Yo estoy, digamos, entusiasmado, porque hemos pasado momentos muy malos, con los precios deprimidos, hoy con noticias sobre la exportación, los precios están relativamente adecuados a lo que es una explotación racional. Entonces, yo la veo que está incentivado, como el campo en general está incentivado hoy con los precios. Y bueno, esperemos que esto siga y, bueno, seguiremos apostando al futuro y este país va a salir a flote con el campo que nos va a ayudar.
Dentro del planteo agrícola, ¿qué es lo que hace en particular?
En particular hacemos soja, y con las rotaciones que corresponda con trigo o maíz. Pero fundamentalmente está soja, porque sobre los rastrojos de soja se hace avena, o ya hay avena implantada y se mejora, y esos rastrojos durante determinada época del año se aprovechan para que pastoreen las vacas. Entonces,
la quita de retención en cultivos, por ejemplo, como el maíz, ¿no le ha permitido incrementar un poco la superficie o se maneja con la misma?
No, me manejo con la misma, nada más. Es decir, porque no me lo permite la capacidad el espacio que tengo. Pero bueno, el maíz, de última instancia, es más fácil adquirirlo. Entonces, que es el principal alimento cuando el ternero tiene que hacer la recría. Y la soja es de un mercado más fluido, pero evidentemente, con los resultados de este último año en el país, seguramente tenemos que pensar en ir pensando, valga la redundancia, en más maíz que soja, ¿no?
Y así como le preguntamos cómo veía el sector ganadero, va la misma pregunta: ¿cómo está viendo hoy el sector agrícola?
Y el sector agrícola está un poco volcado, a pesar de que los precios están deprimidos respecto de un año antes. Probablemente está incidiendo en esto el aspecto cambiario, pero a su vez han bajado los precios y han aumentado mucho los insumos. Entonces los márgenes de rentabilidad, cuando no se obtiene un promedio ideal o interesante para la zona en los rindes, por ahí no es tan económicamente rentable la producción. Pero no, para nada creo que en este momento no sea productivo. Al contrario, la gente de campo está esperanzada, apuesta al futuro y va a volver a sembrar y va a seguir trabajando, eso sí, porque el productor es así. El productor no pone la plata al circuito financiero, trabaja.
Jorge, en general, en esta zona de la provincia, en una zona netamente agrícola, no es muy común ver un establecimiento ganadero.
Es verdad. Tal vez nace esto como un capricho o un gusto mío de tener vacas, de planteles de vacas, pero explotado racionalmente una hectárea de campo en la agricultura y una hectárea de campo afectada a la ganadería, habría que hacer números, pero no sé quién me gana quién.
Jorge, ya muchísimas gracias.
Bueno, Jorge, gracias a ustedes. Buenas noches.
5:51. Jorge Espesor, productor de diamante.
Me voy a Tucumán. Bueno. 14 grados 4 la temperatura, 94 el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con neblina para lo que resta del día, nubosidad en aumento, vientos moderados del noreste, máxima en cuanto a temperatura prevista en la histórica. 17 grados hoy.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Mañana vamos a ampliar un tema que es interesante y que tiene que ver con la producción de porcinos en distintas regiones del país. Viene creciendo la instalación, las inversiones en instalaciones para el engorde de cerdos, para todo lo que es desarrollo de cabañas, de genética. Bueno, toda la cadena porcina en Argentina viene creciendo y mucho, con la intención de tener el autoabastecimiento completo. Estamos ahí, ¿eh? Hay preocupación también porque todavía sigue habiendo importación y tal vez los valores que se tienen en nuestro país generan que ingrese mercadería de otros países, inclusive de Europa, de Dinamarca fundamentalmente, donde estaba ingresando carne de cerdo. Pero mañana vamos a ampliar porque hubo se eligieron los mejores promedios en cuanto a la eficiencia en granja, ¿no? Y la verdad que es importante esto porque recién hablábamos, escuchábamos una nota sobre ganadería bovina y nos damos cuenta de lo que falta todavía en el desarrollo. En la parte de porcino, la verdad que las granjas de punta tienen niveles productivos que asombran, asombran. Manejo, genética, sanidad, bueno, una serie de cuestiones de la actividad que han permitido posicionarse, la verdad, en niveles muy, muy altos. Bueno, nos queda un par de minutitos.
Y la provincia, y la provincia de Entre Ríos vale la pena que está muy bien conceptualizada en este sentido.
Creo que ya estamos en el cuarto lugar a nivel productivo nacional, después de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, y ahí venimos nosotros, ahí cerquita de Santa Fe, ¿eh?
Tal cual, tal cual.
Bueno, mi amigo, vamos a seguir con...
¿Vos sabés que estoy mirando el programa de mano, fechado el 9 de julio de 1990, cuando hizo su debut en el Teatro Colón, el Ballet Folclórico Nacional, con algunos nombres conocidos, por supuesto, dentro de los bailarines, primeros bailarines invitados, Fernando Jiménez y Alberto Morra, asistentes coreográficos, Sabina Di Salvo, Roberto Herrera, profesora de baile, Nidia Viola, profesor de tango, Carlos Rivarola, secretario de la compañía, Luis Estivala. Los voy nombrando porque seguramente muchos que nos oyen reconocerán algunos de esos nombres con los que han actuado, con los que han aprendido. Encargado de vestuario, María del Carmen Pereira, a quien se conocía como Pirucha. Estoy hablando del día del debut del Reto Folclórico Nacional en el Teatro Colón. El listado de los bailarines, agradecimiento a tanta gente que ha colaborado. Y en dirección general y coreografía, dos nombres que definen prácticamente gran parte de la historia del ballet folclórico en nuestro país: Santiago Ayala y Norma Viola. Y yo creo que hay una canción que todos recordamos inmediatamente cuando hablamos del ballet folclórico nacional, cuando los nombramos a ellos dos, y es aquella que compuso Horacio y que interpretó como ninguno.
Se van a primerita. Tiene mujer y con una chacarera se besa en el alba. No tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre, pues siempre chúcaro y gris, que no le duran mujeres, las canta en el baile hasta hacerlas morir? Que no le duran mujeres, las canta el gran bailarín. Tal vez el peche lo mira como
su hermano más fiel. Y desde el cielo le tira un vino caliente pa' bailar con él. Salieron de sus mudanzas claveles, rosas, jazmín, y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. ¿Será que el chúcaro siempre, pues siempre chúcaro y gris? Que no le dura mujer la canta en el baile hasta hacerla morir. Que no le dura mujer la canta en el baile el gran bailarín.
En el día que hubiese cumplido 92 años de edad, Horacio Guaraní.
Hermoso. ¿Eh? Que nos debíamos una de estas, ¿eh?
La verdad que sí, lo habían pedido
tantas veces. Y le debíamos veces. Mucha gente, efectivamente.
Pero bueno, está en el ADN nuestro, como lo he dicho siempre, ya es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra vida, de idiosincrasia, etcétera, etcétera, etcétera. No murió, se volvió inmortal.
Me imagino que todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de Nacional Santa Fe, a través nuestro, aquí también, porque llegamos desde Paraná a Santa Fe, lo recordarán en su paso por Alto Verde, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, hoy ya estamos en el final, pero vamos a seguir un poco de cerca la expectativa que hay con respecto a la posibilidad de apertura del mercado chino a las carnes enfriadas de la Argentina. Mañana vamos a contar algunas anécdotas de cuando empezó esta promoción en China de la carne vacuna hace 5, 6, 7 años atrás. Creo que fue en el 2010 cuando la misión oficial del gobierno argentino junto al Instituto de la Carne, de Promoción de la Carne, llegaron allí, y la actitud de los chinos con nuestras carnes. Pero eso vamos a hablar mañana, ¿eh?
Una última noticia, ganó River 3-1.
¡Por fin nos enteraron!
Gracias por acompañarnos. Mañana volvemos desde aquí, desde Paraná y para todo el país.